Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Mladenov abandonaría su puesto para asumir como mediador de la ONU en Siria. Irán presenta un avión de combate de fabricación propia con características de los que se hacían a finales de los 50. El máximo tribunal alemán dicta que el fallo polaco contra la cadena pública ZDF no tiene fuerza legal. La policía autonómica catalana recibe críticas y amenazas de demandas por su actuación al eliminar a un terrorista. Estos son los titulares de hoy de unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después de esta parte del informativo, como siempre, volvemos a la agenda cultural. Comenzamos, decíamos, con el enviado especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio, Nikolai Mladenov, que ha jugado un papel clave en la mediación entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas, bajo el telón de fondo de la última escalada de violencia en la frontera con Gaza, quien abandonaría su puesto para asumir como mediador de la ONU en Siria, en sustitución de Stefan de Mistura. Según algunas fuentes, Mladenov quería retener su papel como mediador en Gaza, además de asumir el nuevo cargo como enviado de la ONU en Siria, pero el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se opone. El búlgaro Mladenov, que sirvió como enviado de la ONU en Irán entre 2013 y 2015, es muy respetado tanto por el gobierno israelí como por los líderes de Gaza.
Es decir, conclusión, cuando alguien de Naciones Unidas funciona, pues entonces le dicen que se vaya a hacer otra cosa. Es que es increíble, ¿no? Porque este era un caso muy especial de una especie de contacto muy indirecto, evidentemente, entre Gaza e Israel, porque Gaza nunca va a aceptar que tenga negociaciones con el Estado sionista. Israel no puede aceptar negociar
con un grupo terrorista
como Hamas, etcétera, pero a través de interposición de terceros, en este caso de las autoridades egipcias, incluso no el propio presidente egipcio, sino los servicios de inteligencia egipcia, armando todo ese tablero, pues estaba a punto, o por lo menos se habla de una especie de cese del fuego que todavía no se ha concretado, aunque llevamos una semana, si no algún día más, de cese de hostilidades sin firma, ¿no? Y lo ponen al Mladenov en el sitio más terrible del mundo, que es como mediador en Siria. Y digo porque es el sitio más terrible del mundo, no porque un mediador tenga que sufrir, sino que su trabajo es totalmente inútil, por lo menos así se demostró con Stefan de Mistura, que estuvo 7 años tratando de llegar a algún acuerdo, algún cese del fuego, algo. Y a pesar de todos sus contactos y todo eso, pues no consiguió hacerlo. Mladenov, con un par de lo que tiene que tener, le ofreció a Guterres seguir encargándose también de Gaza, no de todo Oriente Medio, pero sí de Gaza, y llevarlo de Siria. Guterres dijo no, si lo de Gaza está chupado, ya lo puede hacer cualquiera. Bueno, esto es la cadena de despropósitos otra vez. La conclusión es, no hagas bien las cosas porque entonces te van a echar.
Un portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ridiculizó el anuncio de Irán sobre su nuevo avión de combate de fabricación nacional, presentado en Teherán como de cuarta generación con el nombre de Kousar, equipado con, según dicen los iraníes, sistemas avanzados de aviónica y control de fuego y radar sofisticado para detectar objetivos enemigos. Pero los analistas de defensa han notado grandes similitudes entre el nuevo avión y los F-5 estadounidenses fabricados a finales de los años 50, un modelo que hace décadas que no se usa más que para entrenamiento.
Sí, y no solamente que no se usa, sino que Irán tiene F-5 comprados hasta que Estados Unidos le vendió en los años 70. Y ahora ellos dicen que están en fabricación nacional. Se ve que están muy desesperados por convencer a la población de algún logro. Y así como hace años estábamos vinculando a Irán y Venezuela por sus alianzas políticas, ahora también podemos vincularlos por sus esperpentos diplomáticos, entre ellos la presentación de este avión, que lo presentan encima como de cuarta generación. Sí, lo único que tienen algo que ver es que es de cuarta, pero no de generación.
Continuamos. El máximo tribunal de Alemania declaró que un fallo polaco contra la cadena pública alemana de comunicación ZDF, que utilizó el término campos de exterminio polacos, no tiene fuerza legal en Alemania y que el medio de radiodifusión no puede ser obligado a pedir disculpas a ese país, ya que un fallo judicial de otro país no puede aplicarse si entra en contradicción con los principios fundamentales de la ley del Estado y sus conceptos de justicia. La disputa comenzó cuando ZDF, en la publicidad de un documental de 2013, describió erróneamente a los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial conducidos por los nazis, Auschwitz y Majdanek, en la Polonia ocupada, como campos de exterminio polacos. Después de las quejas de la Embajada de Polonia, ZDF corrigió las palabras y luego se disculpó repetidas veces, pero el Tribunal de Cracovia en 2016 decidió que debe publicar una disculpa específicamente redactada en su sitio web.
Sí, o sea, los polacos no se conformaron con que los alemanes de ZDF, que tampoco uno dice Alemania, no es que sea, yo qué sé, la cadena de televisión privada de Argentina o de Brasil o no sé de dónde. Son muy cuidadosos y apenas vieron esto y vieron la reclamación, pues...
Sí, es como la equivalente alemana a la BBC, me imagino.
Sí, es como la televisión nacional, ¿no? Y pidieron disculpas y corrigieron en el titular y pues, volvieron a decir en el texto de presentación del programa que no, que se cometió ese error, que no hubo campo de exterminio polaco. Pero un tribunal de Polonia, de Cracovia, determinó en 2016 que no era suficiente esas disculpas, sino que tenían que publicar una carta que ellos, los polacos, habían redactado, donde se decía que ni los polacos no habían tenido nada que ver, ni el pueblo polaco, que habían sido
injustamente acusados,
que habían sido siempre solo víctimas, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente eso era una paparrucha y los tribunales alemanes también lo han corroborado, es decir, estos señores ya se han disculpado, está claro que esto fue un error, y bueno, pero tampoco hay que montar el tinglado este. Es más, hay quien dice, y con bastantes razones, que la propia ley que se aprobó el año pasado, esta que condenaba incluso a 3 años de cárcel, que después se quitó, no hay penas de cárcel, que lo sepa porque mucha gente ya se quedó con la copla, no, esa parte la quitaron. Pero sí, como que no se puede decir campo de exterminio polaco, ni generalizar, ni decir que los polacos se intervinieron como nación. Ahí tienen bastante problemas en general los polacos con la palabra nación, porque no olvidemos que Polonia es un país que ha nacido, desaparecido y reaparecido numerosas veces a través de las conquistas y desconquistas de sus vecinos rusos, alemanes, lituanos, ucranianos, etcétera. Todo lo que pasa en la geografía de esa zona pues cambia cada 15 o 20 años, y ahora les toca a ellos reivindicar de que siempre ha sido eso Polonia y que nunca ha habido ya allí más que invasiones alemanas ni nada que se le parezca. Así que bueno, ha llegado el momento de que esa ley quede archivada en el olvido o si no recordada como uno de aquellos despropósitos legales que gobiernos de ultraderecha y ultranacionalista pretenden hacernos tragar como sapos.
La última noticia de esta parte del informativo nos lleva a Cataluña. El director general de la Policía Autonómica Catalana, Mossos d'Esquadra, ha confesado haber recibido algunas críticas desde varios sectores, sobre todo políticos, por el desenlace del incidente en la comisaría de Cornellá de este lunes, que acabó con el atacante abatido. La familia del terrorista ha decidido denunciar a la policía por una acción que califican de imprudente, precipitada y fuera de contexto. Uno de los partidos que más ha cuestionado la actuación de los Mossos ha sido la CUP, cuyo diputado Carles Riera llegó a acusar al cuerpo de ejecutar al atacante.
Bueno, los que nos escuchan desde fuera de España, que sepan que la CUP es un partido antisistema independentista, de extrema izquierda de Cataluña, que siempre se ha identificado con lo que aquí en España se ha denominado terrorismo de ETA, es decir, que ellos lo han reivindicado eso como una lucha legítima por la independencia del País Vasco en ese caso. Lo peor de todo no es que exista un partido así, sino que ese partido forma parte del bloque independentista y que es el que ocupó el poder al expresidente Carles Puigdemont, huido, y soporta también al nuevo presidente de la Generalitat. Bueno, el tema es que, como comentamos el lunes, si esto se daba en Israel, pues se lo hubieran tirado a la yugular. Y en este caso, pues hay quienes se tiran a la yugular de los Mossos de Escuadra. Primero, grupos que son antisistema y para los cuales la policía o el ejército o el gobierno o cualquier fuerza organizada, estatal o autonómica, es siempre denostada. Y segundo, pues la propia familia del terrorista, que ahora reivindica, dice, no, que este chico en realidad tenía un problema psicológico porque era un homosexual que no se había asumido y por lo tanto cometió este acto como de locura. Pero resulta que, claro, cuando alguien está muy nervioso y comete un acto de locura, uno lo puede entender si se golpea a sí mismo o no sé, que se pone a gritar en la calle. Pero si va con un cuchillo a una comisaría...
Después de pasar toda la noche en la mezquita orando,
Después
¿no?
de pasar toda la noche orando sin en la dormir, mezquita, dando vueltas, esperando que se abra esto. Y bueno, y ahora le echan la culpa en realidad era una chica policía la que le abrió la puerta porque estaban cerradas todavía las oficinas y le preguntó qué pasa y entonces él dijo vengo a matar a los policías, sacó el cuchillo, intentó matarla y ¿qué va a hacer la chica? Pero ¿qué va a hacer cualquier policía en cualquier lugar del mundo? Lo si único hubiera, que aquí nosotros...
Hubiera sido deseable que le disparara una pierna o algo, pero es que en esos momentos no sabes cómo puede reaccionar.
Vamos a ver,
¿no?
Vamos a ver, yo es que la gente cuando dice esas cosas es como si estuvieran allí en estas películas tipo Matrix, sí. Que se para la acción y que la bala tarda 15 segundos en llegar y entonces tú piensas en la mitad para qué lado saltar y eres un samurái y no sé qué. No, señores, las policías de todo el mundo lo que tienen que hacer es defender a la población y en principio defenderse a sí mismo. Y si alguien viene no con un palo ni con a darte una trompada o a pegarte una patada, sino que viene con un cuchillo de grandes dimensiones a matarte, pues lo que tienes que hacer es matarlo. Después se aclararán las circunstancias. Y esto va a sonar a una barbaridad, pero esto es la base de la defensa de las poblaciones civiles. Si no existiera la policía, pues esta gente estaría con el cuchillo matando en la calle. ¿Eh? Y si no existieran los ejércitos, pues tendríamos a ejércitos de otros países conquistándonos. Entonces, el uso de las armas sería muy bonito, un mundo donde no existieran las armas, donde no hiciera falta. Pero lo más importante es que no haga falta. Mientras haga falta y sea tan urgente como hoy en día es urgente y hace falta que nos defiendan con las armas. Es más, hay muchos países que se están planteando por qué no nos podemos defender nosotros mismos y aparte de la policía y aparte del ejército, que la gente lleve armas. Como en Estados Unidos, claro. Sí. Pero no es este el mejor momento para plantear ni en Estados Unidos ni en otros sitios que la gente abandone las armas de propia iniciativa porque el mundo está armado con terroristas, con malhechores y con bandas armadas que a la primera de cambio pues te pegan un tiro. Entonces Evidentemente, esto no es un problema de la utilización de las armas. Si en España hubiera sido más fácil el acceso a las armas, este hombre, en vez de un cuchillo, hubiera venido con una pistola o un rifle y la cosa hubiera sido mucho peor. Así que defendemos la no utilización de armas, pero eso incluye también las armas blancas cuando se van a atacar tanto civiles como policías, ¿eh?
Terminamos así esta parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural.
Llegamos al punto más interesante de estas noticias, que es el punto más relajado y que adivino que seguiremos hablando algo de la Semana de la Cultura Judía, ¿o no?
No, vamos a hacer una pequeña variación y va a ser al menos la primera noticia más social o más conectada con la Shoah que cultural, porque seguro que muchos de nuestros oyentes han oído hablar de la expulsión de Estados Unidos de Yakif Palig, un criminal de guerra nazi de 95 años que fue guardia en un campo de concentración en Polonia, no decimos un campo de concentración polaco. Según ha confirmado la Casa Blanca, Palig, que residía en Queens, ha sido arrestado y deportado a Alemania por las autoridades de inmigración. Es un proceso que ya lleva bastantes años. Se supone, según la CNN y el New York Post, el principal problema para finalizar el proceso de deportación de este criminal de guerra nazi y que retrasó su expulsión de Estados Unidos fue precisamente el rechazo de algunos países a recibirle y juzgarle. Países como Ucrania, Alemania o Polonia. Finalmente Alemania se ha decidido y será juzgado en ese país. Hace unos 15 años que las autoridades habían emitido esa orden de deportación.
15 años. Ahora tiene 95, sí, que evidentemente no va a pisar la cárcel. Con 80 años tampoco hubiera pisado la cárcel, pero por lo menos hubiera tenido tiempo de declarar y aclarar algo, ¿no? Ahora se va a negar, va a decir que no recuerda, que no está en condiciones de hablar.
Va a estar muy enfermo, sí. Bueno, pues lleva viviendo en Queens desde los 26 años, trabajando como dibujante, tranquilamente hasta su jubilación. Mintió a las autoridades norteamericanas cuando, a los funcionarios del Departamento de Justicia, cuando quiso entrar, en 2001, cuando ya le interrogaron, diciendo que había estado entrenando en 1943 en el campo de entrenamiento de las SS nazi en Trafniki, en la Polonia ocupada por los alemanes. En ningún caso habló de su papel como guarda en un campo de concentración en Polonia, en el que 6.000 prisioneros judíos fueron asesinados a tiros el 3 de noviembre de 1943. Así que ahora esperamos que Alemania le juzgue, seguiremos este caso y aunque, como bien anuncia, seguramente no acaba en prisión, pues no al menos tampoco va a acabar tranquilamente sus días en Queens.
Ya, pero que tampoco va a hablar, ni va a decir nada, ni va a aclarar nada. Y claro que sí que tendría que ser juzgado y tendrá que ser juzgado y ojalá que todos fueran juzgados, pero cada vez la dosis de justicia es menor, lo que nos queda por esperar.
Es un poco la caja de música la película. Sí. Es un poco este caso así, como tantos otros de los que les hemos hablado aquí. Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a Segovia, pero no para hablar de la 19ª Jornada Europea de la Cultura Judía, sino porque ya se acaba el 10º festival, el 10º ciclo de cine israelí segoviano, y lo hace a lo grande con el documental Amosos, la naturaleza de los sueños, que pone punto y final a este interesantísimo ciclo. Es un documental que podremos ver el sábado 25 de agosto, como saben, a las 10 de la noche, siempre a este horario, en el patio de la casa de Andrés Laguna, en el patio de la casa de Abraham Senior. El documental está dirigido por Jonathan Zur y Masa Zur, es de 2009 y se adentra en la personalidad del escritor, una oportunidad para experimentar el mundo tal y como se observa a través de los ojos de uno de los grandes autores de Israel, un hombre de quien se ha dicho que conoce la sociedad israelí de adentro hacia afuera, con una mirada crítica y sincera. El viaje nos lleva a través de su biografía, la maravillosa novela bueno, el libro, porque no es una novela, es una novela autobiográfica, una historia de amor y oscuridad, sus encuentros con los lectores en Israel y en el extranjero, y el material de archivo y la imaginería cinematográfica de su escritura. Dura 86 minutos y se proyecta en versión original con subtítulos en español.
Muy bien, pues una cita para los que estén en Segovia este fin de semana.
Y una cita para todos, una recomendación para todos, es el anuario, el calendario, el anuario para este año nuevo judío, el 5779, que nos trae un año más Sefarad Editores.
¡Feliz año nuevo! Ya empezamos a decirlo.
Eso, ya empezamos.
Shana Tova. Bueno, estamos Shana en Tova. El mes de Elul, que es el último mes del calendario judío. Es un mes de introspección, de rezos especiales, porque apenas empieza el año nuevo, a la semana tenemos que rendir cuentas de nuestras acciones ante Dios. Así que, bueno, pero también significa que hay muchas cosas que empiezan. Empieza el curso escolar, empieza el
ciclo. La cuenta atrás para las vacaciones.
El ciclo, digamos, de
las festividades
del invierno
judías.
Y todo uh-huh. eso. Y también sale el anuario de todos los años.
Sí, una agenda que se presenta desde septiembre de 2018 hasta octubre de 2019. Recoge toda la semana, la presenta a la vista, el calendario hebreo y también el calendario gregoriano. Todas las festividades, conmemoraciones y ayunos judíos y la parasha de cada semana. Es la tercera entrega de una serie dedicada a las mujeres judías. Uh-huh. En este caso, para este 5779, el anuario recibe el título de Mujeres que alegraron nuestras vidas. Es una edición dedicada a aquellas extraordinarias mujeres judías que desde la novela y la poesía, los deportes, la música y las artes plásticas y visuales nos hicieron más felices a todos los humanos, enriqueciendo nuestra percepción de la realidad.
¿Es eso que alegraron nuestras vidas? Yo pensé que era una alegoría del humor judío y los chistes sobre la madre judía.
Que no siempre alegra la vida.
Los chistes sí.
No, son, pues están dedicadas algunas de sus páginas a maravillosas mujeres como Ana Frank, Noah, Nileibovich, Agnes Skeletti.
Bueno, supongo que tendremos oportunidad de hablar con
Horacio. Sí, vamos a hacerlo con el editor para que nos lo presente mejor.
Que nos cuente esas historias.
Sí, pero solo decirles que este editor, Horacio Coan, ha elegido a Bárbara para su portada de este anuario 5779, que ya pueden adquirir en la página.
¿Cantante francesa?
Bárbara Streisand.
Ah, la Streisand.
Solo hay una Bárbara.
Hay una Bárbara, que es una francesa judía también muy famosa.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se entra que no eres gay? Porque si dices Bárbara, solo hay una Bárbara.
Bárbara.
Bueno, pues
Can you hear me?
Eso. Esa. Bueno, escúchenos ustedes mañana aquí en Radio Sefarad. Gracias por estar siempre ahí y hasta mañana.